El libro de Eclesiastés comienza así: palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. Así que tenemos esto que identifica al autor. El autor, sin dudas, es Salomón. Él dice: vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Después de buscar a través de todas las cosas, esta es la conclusión para él de la vida. Así que estamos mirando a través de los ojos de Salomón al mundo debajo del sol. El mundo aparte de Dios, el hombre en el plano animal. El hombre en lo más encumbrado del plano animal, y lo vemos que está desesperanzado. No es sino hasta que usted interpone el plano espiritual y trae al hombre al plano divino que el hombre puede tener esperanza para una vida cumplida, enriquecida, es decir, completa. El verso 3 nos dice: ¿qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Mirando al hombre y a todas las cosas que está haciendo, todas las persecuciones, todos los problemas, todos los trabajos, ¿qué ganancia tiene? Ahora él vuelve a los ciclos de la vida. Parece que la vida se vuelve hacia una constante de ciclos. Parece que la vida se mueve así en ciclos y ciclos monótonos. Usted no puede escapar de eso. Usted está en el ciclo y algún día ese ciclo se desvanecerá. Él decía: generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. Sale el sol y se pone el sol, y se apresura a volver al lugar de donde se levanta. El viento tira hacia el sur y rodea al norte, va girando de continuo, y a sus giros vuelve el viento de nuevo. Los ríos todos van al mar, y el mar no se llena. Al lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. Todas las cosas son fatigosas, más lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. ¿Ve? Él ve que la vida se mueve en ciclos. La historia se repite, el ciclo de la vida prosigue. De una generación pasa a la otra, la Tierra de hecho sigue en su órbita, girando sobre su eje, relacionándose con el sol, el viento, los ríos. La vida simplemente se mueve en ciclos monótonos. En el verso 10 expresa: ¿hay algo de que se puede decir, he aquí esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos han precedido. No hay nada realmente más alentador que pensar que uno ha tenido una nueva inspiración, una nueva revelación por parte de Dios. Ahí decimos: ah, esto es grandioso. Nadie ha visto esto antes. ¡Qué entendimiento que tengo ahora de esto! Pero después usted va a algún comentario escrito por alguno de los cristianos, alguno de los santos, allá por el año 1849, y se encuentra con que él dice la misma cosa que usted acaba de descubrir. ¡Oh, qué desilusión! No hay nada nuevo. La vida se mueve en ciclos. El verso 11 dice: no hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá habrá memoria en los que serán después. Sí, somos reiterativos, pero es así. La vida se mueve en ciclos. Yo, el predicador, fui rey sobre Israel en Jerusalén, y di mi corazón a inquirir y buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres, para que se ocupen en él. Miré todas las obras que se hacen debajo del sol. Recuerde, esta es una frase de esas que son claves ahora. La vida en el plano humano, no del divino, el plano humano debajo del sol. Y he aquí, todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Lo torcido no se puede enderezar y lo incompleto no se puede contar. No puede contarse, dice allí. Ahora, esta es la vida en el plano meramente humano. Si está torcido, si la vida del hombre está torcida, no puede enderezarse. Es interesante que los filósofos griegos concluyeron que redimir al hombre era imposible. El hombre, una vez que erró, no hay forma de cambiarlo. Lo que está torcido no se puede enderezar. En el plano humano no, pero en el plano divino claro que sí. El versículo 16 dice, hablé yo en mi corazón. Note esto, él no estaba hablando con Dios, no estaba buscando a Dios. Estaba hablando con su propio corazón. Estaba usando ahora de, por decirlo de otra manera, ejerciendo sabiduría humana. Diciendo, he aquí, yo me he engrandecido y he crecido en sabiduría sobre todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Y mi corazón ha percibido mucha sabiduría y ciencia. Y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y también a entender las locuras y los desvaríos. Conocí que aún esto era frustrante o aflicción del espíritu. Porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia y quien añade ciencia añade dolor. Estimado oyente, esto me parece muy interesante hoy al estudiar el proceso evolucionista de los sistemas filosóficos del hombre. La historia de la filosofía es un curso interesante de tomar porque al seguir usted en la historia de la filosofía y ver el desarrollo del pensamiento filosófico, llegamos finalmente al estado presente de ese pensamiento filosófico expresado en el existencialismo. Que no hay base universal del bien o el mal. Todo hombre debe experimentar la verdad por sí mismo, pero no hay una verdad universal. Los filósofos han concluido con todo su estudio que en realidad lo que hay solamente es desesperación. En realidad le conducirá a la desesperación. Por lo tanto, ellos han traído, esta filosofía los ha traído a la desesperación por su filosofía. Declaran que es necesario para cada hombre tomar su propio salto de fe a la irrealidad, para así poder escapar de la desesperación que es lo que solamente existe en la realidad. Así que usted tiene que dar un salto de fe esperando tener alguna clase de experiencia que no hay forma de racionalizarla o explicarla. Esto es por lo que las religiones orientales son tan populares en el día de hoy y ganan tanta popularidad, porque son un salto de fe a las experiencias religiosas irracionales, es decir, son saltos a la irracionalidad. Es lo que la filosofía nos ha enseñado, que es necesario porque con mucho conocimiento hay mucho dolor. Es decir, han llegado a la misma conclusión que Salomón arribó hace años. Antes de que toda la historia de la filosofía comenzara, Salomón había pasado por todo ese sistema de pensamiento, lo que ha llevado a la filosofía a pasar por toda su historia hasta llegar a la conclusión final, que fue a la cual arribó Salomón 3000 años atrás. Que en la mucha sabiduría hay mucho dolor y que el que aumenta su conocimiento, aumenta su dolor. Ahora, de niños solíamos entender ciertos aspectos de la futilidad de la educación. Solíamos escribir en nuestros libros de clase, cuanto más estudies, más aprendes. Cuanto más aprendes, más te olvidas. Cuanto más te olvidas, menos sabes. Así que, ¿para qué estudiamos? Pero Salomón dijo, con mucho entendimiento, incrementando tu conocimiento solamente, habrá de acrecentar su dolor. En el versículo 1 del capítulo 2 leemos, dije yo en mi corazón, ven, ahora te probaré con alegría, placer, y gozarás de bienes, mas he aquí, esto también era vanidad. Así que leemos en el Nuevo Testamento la epístola de Juan, la primera, en el capítulo 2, versículo 16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vana gloria de la vida, estas cosas son los aspectos del mundo por medio de los cuales el hombre está buscando encontrar una respuesta, el cumplimiento de la vida. Estas fueron las cosas que Salomón buscó. Al seguir su búsqueda fue a los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vana gloria de la vida. Y él llegó a la conclusión de que todas estas cosas son vanidad, es decir, son vacías. Primeramente los deseos de la carne, dándome yo mismo a los placeres. Pero, mirad, eso era vacío. Él escribe, a la risa dije, enloqueces, y al placer, el gozo, los placeres, ¿de qué sirve esto? Propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino, y que anduviese mi corazón en sabiduría con retención de la necedad, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocuparan debajo del cielo todos los días de su vida. Así que él entró en esos placeres. Engrandecí mis obras, dice el verso 4. Tenía hermosas casas, por supuesto. Engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas, me hice huertos y jardines, planté en ellos árboles de todo fruto, me hice estanques de agua, para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles. Todos esos hermosos jardines, edificios y demás, estimado oyente, luego vemos el orgullo que él tenía de esa vida. Dice, compré siervos y siervas, tuve siervos nacidos en casa, también tuve posesión grande de vacas y de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. ¿Verdad? Qué gran abundancia de ganado tenía Salomón. Pero usted se da cuenta, él tenía que alimentar ese hogar, su familia, sus siervos. Se necesitarían cuántos kilos de carne de vaca de primera y cuántos de carne de segunda. 100 corderos al día. Estos son 36.000 corderos en el año. También más de 10.000 reses que él mató solo para las necesidades de sus siervos y su familia cada año, además de todas las aves, siervos y demás que eran matados solos para cuidar de los apetitos o del apetito de sus familiares y siervos. Y claro, si usted tiene 1.000 esposas, como tenía él, usted tiene que alimentarlas. Además, ellas tenían hijos que tenían que ser alimentados. Cada una tenía su sierva. Así que, cuánta razón cuando dijo, tuve posesión grande de vacas y de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Me amontoné también plata y oro. En el libro de las Crónicas, leemos que él hizo de la plata algo tan común como las piedras de Jerusalén. Ahora, si ustedes han estado en Jerusalén, saben qué lugar pedregoso es. Pues él hizo de la plata algo así como las piedras son en Jerusalén. Y tesoros preciados de reyes y de provincias, continúa diciendo. Me hice de cantores y cantoras, es decir, de coros, de los deleites de los hijos de los hombres y de toda clase de instrumentos de música. Es decir, tendría una orquesta gigantesca. La vanagloria de la vida. Dice, y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. A más de esto conservé conmigo mi sabiduría. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue mi parte de toda mi faena. Yo quiero, estimado oyente, que usted note esto. Una buena pregunta. ¿Quién podría hoy decir esto? Lo que deseaban mis ojos, no les negué, ni aparté mi corazón de placer alguno. Muy pocas personas, quizá ninguna, pueda hacer esa clase de declaración. Usted tendría que poseer la riqueza de Salomón y todo lo demás para poder decir eso. Nos parece que hay siempre eso, ¿no? Si tan solo tuviera aquello, si tan solo tuviera esto, si tan solo lograra. Y no estamos preparados para cumplir con todos los deseos de nuestros ojos. Pero allí con Salomón, si tuviéramos a Salomón con nosotros, diciéndonos, cómpralo, ¿se da cuenta? Él no se negó nada. Lo que deseaba, lo que quería, lo tuvo. Pocos hombres pueden decir eso. Oh, sería tan feliz si... Claro, él lo era, porque podía lograrlo. Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas. Y he aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Es que no hay provecho en nada de eso. Él vio que todo eso era vacío. Él estaba todavía vacío, estaba frustrado. ¿Se da cuenta? Esa es la vida en el plano humano. Esa es la negación de la naturaleza espiritual. Él está tratando de vivir su vida alejado de Dios, tratando de encontrar placer y significado aparte de Dios. Quiero recomendarle algo, estimado oyente, nunca haga eso. El versículo 12 del capítulo 2 nos dice, «Después volví yo a mirar para ver la sabiduría y los desvaríos y la necedad, porque ¿qué podrá hacer el hombre que venga después del rey?». En otras palabras, él dice, ¿puede alguien hacer algo después de mí? Quiero decir, yo lo he hecho todo. Entonces, responde, nada, sino lo que ya ha sido hecho. Es decir, nada quedó sin hacer, yo lo hice todo. Y he visto que la sabiduría sobrepasa la necedad como la luz a las tinieblas. El sabio tiene sus ojos en su cabeza, mas el necio anda en tinieblas. Pero también entendí yo que un mismo suceso acontecerá al uno como al otro. Entonces dije yo en mi corazón, como sucederá al necio, me sucederá también a mí. ¿Para qué, pues, he trabajado hasta ahora por hacerme más sabio? Y dije en mi corazón que también esto era vanidad. Con todo el entendimiento y el conocimiento que tengo, no puedo prolongar mi vida, eso es lo que estaba diciendo. Habré de morir como el necio que no sabe nada. Él habrá de morir, yo también habré de morir. Y cuando muera se terminó. Así que, qué bien es tener toda la sabiduría que tengo. Porque los dos vamos hacia la tumba. Es más, todos nosotros, todos vamos a morir. Mi sabiduría no habrá de alejarme de la muerte, no me apartará de allí. ¿Cómo muere el sabio? Y muere como muere el necio. Entonces dije en mi corazón, como le pasa al necio, me pasará a mí. Así que, ¿para qué soy tan sabio? El verso 15 sigue expresando, entonces dije yo en mi corazón, como sucederá al necio, me sucederá también a mí. ¿Para qué, pues, he trabajado hasta ahora por hacerme más sabio? Y dije en mi corazón que también esto era vanidad. Porque ni del sabio ni del necio habrá memoria para siempre, pues en los días venideros ya todo será olvidado y también morirá el sabio como el necio. Aborrecí, por tanto, la vida, porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa, por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. Esperen un minuto. ¿Este es el hombre que tiene todo? ¿Este es el hombre que tiene toda clase de placer, toda clase de posesión que pudiera posiblemente usted anhelar tener? Cualquier cosa debajo del sol, él la tiene. ¿Pero qué es lo que está diciendo ahora? Odio la vida. Él dice eso, aborrecí por tanto la vida. Porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa, por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. Asimismo aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol, el cual tendré que dejar a otro que vendrá después de mí, y quién sabe si será sabio o necio el que se enseñoreará de todo mi trabajo en que yo me afané y en que ocupé debajo del sol mi sabiduría. Esto también es vanidad. Vale decir, él expresaba todo lo que he construido, toda esta fortuna que he amasado, todo lo que he hecho, habré de morir. ¿Y habré de dejárselo a algún loco? Y no sé si tal persona habrá de ser sabia o necia. Mira la historia, dejó el trono y demás a Robán. Es una invitación que le hacemos a nuestros oyentes. Que mire a la historia. Si Salomón le dejó el trono y todo lo que tenía a Robán. Ahora, ¿qué hizo Robán? Ni bien subió al trono, enfureció las tribus del norte, que se revolucionaron y perdió así, en las primeras del cambio, el reino y comenzó allí su descenso. Toda la gloria que Salomón había construido, su hijo, si me permite, con acciones estúpidas y necias, lo echa a perder todo. Las preocupaciones de Salomón no eran infundadas, porque su hijo realmente, su hijo era un necio.